En la primera lectura de este domingo, el profeta Jeremías nos muestra que uno no es profeta porque decide serlo, sino porque Dios lo ha escogido para hablar en su nombre. No es nada fácil su misión, pues tiene que decir la verdad, que no siempre es bien recibida, especialmente por los que la ven como un obstáculo para sus planes de enriquecimiento ilícito, de acaparamiento de poder, o simplemente de verse libres para cometer toda clase de fechorías. Por eso recibe una gracia especial del Espíritu, a fin de que hable y actúe sin miedo, aunque al final su misión lo lleve a los peores padecimientos. Bien que lo supo Jeremías, que se ganó el odio de muchos dirigentes judíos que no quisieron obedecer las palabras que Dios les transmitía por boca del profeta. En el Evangelio vemos a Jesús en la sinagoga de Nazaret, aquel pequeño pueblito de Galilea donde se había criado y pasado prácticamente toda su juventud y comienzo de su vida adulta. Los exegetas discuten si Lucas unió en una sola narración dos visitas diferentes de Jesús al pueblo donde seguía viviendo su amada madre. Y esto porque parece ser que al principio las palabras de Jesús fueron muy bien acogidas, ganando la aprobación y la admiración de los oyentes. Sin embargo, a renglón seguido, Lucas dice que Jesús le reprocha por su falta de fe y lanza aquella famosa frase que hoy se traduce y se aplica popularmente a distintas situaciones: nadie es profeta en su tierra. Pudo ser que en su primera visita todo fue muy del agrado de todos, pero hubo cierta insistencia en que Jesús les hiciera milagros, y luego en la segunda él les echara en cara su falta de fe, por la que no merecían que se les hiciese. Sea que fue en una o dos ocasiones que Jesús visitó Nazaret, lo cierto es que cuando menciona los milagros realizados por Elías y Eliseo, dos de los grandes profetas del Antiguo Testamento, favoreciendo a dos extranjeros y paganos, la viuda de Sarepta y el general sirio Naamán, la reacción fue de repulsa e indignación. La furia llegó a tal punto que los hombres lo sacaron a empujones de la sinagoga y lo fueron llevando hasta las afueras del pueblo, donde había una barranca, con la intención asesina de despeñarlo. Fue allí que Jesús, sin ellos quizás darse cuenta, les hizo el milagro, pues siendo ellos un grupo de hombres más o menos fuertes, no pudieron evitar que Jesús se abriera paso entre ellos y se alejase. Si Jesús no hubiese sido el que era, de seguro aquellos hombres habrían cometido ese día un asesinato, aunque también de seguro lo habrían presentado como el ajusticiamiento de un blasfemo. ¿Qué nos dice este hecho? Que la verdad duele, escoce y crea reacciones imprevisibles. Esa es la razón por la que muchos de los que hablan traten por todos los medios de decir las cosas con todo cuidado, como para no ofender a nadie, evitando así posibles represalias. Incluso entre los profetas del Antiguo Testamento hubo muchos que fueron abiertamente falsos profetas, como leemos en Jeremías 23:32. Aquí estoy yo contra los profetas que profetizan falsos sueños, oráculo de Yahvé, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus falsedades y su presunción, cuando yo ni les he enviado ni dado órdenes, y ellos de ningún provecho han sido para este pueblo, oráculo de Yahvé. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Lo que ocurrió en Nazaret fue un pequeño episodio que presagiaría lo que tiempo después iría ocurriendo con Jesús. Los evangelistas nos hablan de multitudes que se reunían para escucharlo y buscar que les hiciera milagros. Pero verdaderos discípulos solo logró unos pocos cientos. Y mientras los dirigentes más connotados, los líderes que se encontraban como casi siempre entre los grupos más influyentes, fariseos y saduceos, aparte de los herodianos y también el sumo sacerdote y muchos de los que servían en el templo, comenzaron poco a poco a darse cuenta de que su doctrina en nada favorecía a sus posiciones privilegiadas en Israel. Así se fueron iniciando los complots, primero para hacerlo caer en ridículo y poder desprestigiarlo, y luego para acusarlo de toda clase de blasfemias, incluyendo un pacto con el propio Belcebú, príncipe de los demonios. Todo se iba lentamente integrando para finalmente decidir que había que terminar con él. Sería el propio sumo sacerdote Caifás quien daría la solución en una reunión del Sanedrín o Senado judío. Así lo leemos en Juan. Ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta que les conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. La decisión estaba dada. Solo era cuestión de hacerlo bien para que su crimen apareciera, no como el asesinato de un justo, sino como la sentencia legal dada a un embustero que se quería hacer pasar por un salvador.